Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
César Preciado y Griselda Torres Zambrano les saludamos con una hora de información que esperemos sea de utilidad. Avanza el mes de diciembre, inicia en Jalisco la administración del gobernador Pablo Lemus Navarro y la Feria Internacional del Libro en Guadalajara llega a su fin. Son algunas de las cosas que le presentaremos a lo largo de este programa. Le damos la bienvenida a Mercedes Altamirano con la efeméride musical.
Se graduó con honores del Heroico Colegio Militar y obtuvo el grado de teniente y posteriormente de capitán segundo del ejército. A la par, tomaba clases de canto con el prestigiado maestro José Pierson, forjador de grandes talentos como Juan Arbizu, Pedro Vargas, José Mojica y Alfonso Ortiz Tirado, por mencionar algunos. Aunque le auguraban una prometedora carrera en la milicia, su inclinación por la música pudo más, y en 1931, a los 20 años, solicita licencia al ejército para iniciarse como cantante.
De un sol.
Su primera oportunidad se la dieron en la XETR, donde cantaba arias operísticas y canciones de reconocidos compositores mexicanos de la época y se presentaba como Alberto Moreno. Cuando le abren las puertas también en la XCW, conoce a Arturo de Córdoba, quien lo convence para utilizar su primer nombre y primer apellido y no el seudónimo de Alberto Moreno, que eran su segundo nombre y apellido. Nace así Jorge Negrete.
Desterrado me fui para el Muelle, desterrado por el gobierno y al año volví.
Negrete continúa trabajando en radio y revistas musicales. En 1936, el cantante Ramón Armengot lo invita a formar un dueto con él para hacer una gira por Estados Unidos, ya que quien era su compañero, Emilio Tuero, desiste. Se hacen llamar entonces The Mexican Caballeros y trabajan en Nueva York para la cadena NBC. En el año que prácticamente duraron juntos, hasta su desintegración en el 37, hicieron varias grabaciones.
Junta mujer tu boca con la mía, siento de gozo el corazón opreso.
Desintegrado el dueto, Negrete, que aspiraba a ser un reconocido cantante de ópera, audicionó en el Metropolitan Opera House y le dijeron que sí, pero como suplente, lo que rechazó. Conoce entonces al prestigiado músico cubano Eliseo Grenet, quien lo invita a cantar en su orquesta, y así inició una relación muy especial de Jorge con Cuba.
Cuba, la del claro cielo, la del verde suelo.
El cantante regresa a México y debuta en 1937 como actor en cine y además como protagonista en La Madrina del Diablo.
Sabes soñar y sabes querer.
A partir de esa cinta, Negrete protagonizaría 38 más. Algunas de esas películas fueron Valentina.
Valentina, Valentina, yo te quisiera decir.
Juan sin miedo.
Que te querer, de ti adorar.
Juntos, pero no revueltos.
Porque habré perseguido tu mirada querida.
En 1940, Negrete viaja a Cuba y busca probar suerte en Hollywood. Filmó un mediometraje en inglés llamado Fiesta. Habrá que destacar que era políglota. Su recia personalidad, su voz, el tipo abragado, su porte le dieron un lugar muy significativo en la meca del cine nacional e incluso a nivel internacional, convirtiéndose en el charro cantor. Cuando en 1941 regresa a México para filmar la que sería la película que lo catapulta internacionalmente. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! A partir de entonces, el cantante realizó giras por distintos países de Latinoamérica, siendo recibido siempre como un auténtico ídolo. No hubo película en la que el oriundo de Guanajuato no cantara, logrando popularizar una gran cantidad de temas.
Guadalajara en un llano, México en una laguna. De Cocula es el mariachi, de Tecalinda los sones. De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal.
Yo soy mexicano y orgullo lo tengo. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy. Entre suspiro y suspiro, no encuentro el olvido, me está matando el querer.
Jorge Negrete le debe su fama y prestigio de charro cantor al maestro Manuel Esperón, ya que cuando fue llamado para filmar Ay, Jalisco, no te rajes, en 1941, al principio se negó a cantar ranchero. Catalogó la canción tema de la película como esa cosa de letra frívola, vulgar y de mal gusto, cuando se la tocó Esperón al piano por primera vez. Incluso tomó la partitura, la hizo bolita y la arrojó a la basura. El actor pidió incluso cambios al guión, a lo que se negaron los productores y lo amenazaron con demandarlo legalmente y le solicitaron devolver el anticipo que ya le habían dado. Con esos argumentos tan convincentes, Negrete venció su resistencia y el resto es historia.
Ay, Jalisco, 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 tienes tu novia que es Guadalajara.
El cantante formó parte de la fundación del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y la Asociación Nacional de Actores.
Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma.
Jorge Negrete, el charro cantor, murió víctima de cirrosis hepática en Los Ángeles, California, el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años.
¿Cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones? ¡Ay, Jalisco, no te rajes! ¡Me sale del alma!
Notisistema. Diseño de audio, Roberto Álvarez.
Abrir todo el pecho pa' echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. ¡Qué lindo es Jalisco!
Voz y producción.
Palabra.
Mercedes Altamirano.
Volvemos después de la pausa para hablar de un tema muy importante, el aumento al salario mínimo. Empresarios, sindicatos y gobierno llegaron a un acuerdo sobre el aumento al salario mínimo. Será del 12% en beneficio de más de 8 millones de personas. La información la escuchamos en la voz de Ricardo Camarena.
El porcentaje quedó definido. Hoy se conoce cuál es el primer incremento salarial de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La información se desprende del acuerdo alcanzado en el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, una comisión integrada por empresarios, sindicatos y gobierno. El incremento salarial del próximo año será del 12%. Esto quiere decir que la inmensa mayoría de los trabajadores del país ganará por lo menos 279 pesos al día en cifras cerradas, salvo en la zona libre de la frontera norte, en donde el ingreso será de 420 pesos diarios. Así lo daba a conocer la presidenta Sheinbaum.
12% de incremento al salario mínimo, eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8.364, pasa de 7.467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año.
Este aumento, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, representa un incremento de 135% del poder adquisitivo con relación al 2018, cuando pasó, en números redondos, de 134 pesos diarios a 278 durante el presente año. De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, la medida beneficiará a más de 8 millones de mexicanos. La presidenta recordaba estos datos.
De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas.
En este contexto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, encargado de medir la pobreza y las estrategias gubernamentales para combatirla, publicó el que podría ser su último informe sobre la pobreza laboral en el país. El documento revela que, aunque las cifras han mejorado, lo cierto es que en 1 de cada 3 familias en México no se gana lo suficiente para adquirir la totalidad de la canasta básica. De hecho, en algunos casos, se compra menos. Esto compartía Carmen Carvajal a DW.
La carne se redujo a 3 días. Si eran 5, ahora son 3. Y la fruta, si eran igual 5 días, ahora ya son 4 o 3, dependiendo qué fruta compremos en la semana.
Al revisar cómo se movió este indicador en distintas partes del país durante el trimestre más reciente, el Coneval reporta que Baja California Sur, Baja California y Quintana Roo son los puntos del país con menor pobreza laboral. El contraste está en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La gente compra menos, solo lo indispensable, compartía Televisa Raquel, comerciante de frutas y verduras.
2, 3 jitomates, una cebolla, lo que vaya a ocupar la gente, porque ya no estamos a comprar a muchas. Ahora sí que al kilo, 2 kilos, ¿no?, que llevaba la gente antes. Para toda la semana, ahorita ya no, ya van al día.
De acuerdo con el planteamiento del gobierno federal, para 2030 se espera que los trabajadores mexicanos puedan adquirir 2.5 canastas básicas con el salario mínimo que percibirán, algo que aún ocurre en 1 de cada 3 hogares mexicanos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Una pausa y volvemos. Guadalajara podría vivir semanas difíciles en el servicio de recolección de basura debido al fin de la concesión de la empresa Capsa Eagle el próximo 17 de noviembre. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, lanzó una nueva licitación para la compra de 160 camiones recolectores. En tanto, le pide paciencia y corresponsabilidad a la población en lo que el municipio toma el control.
Yo estoy concentrada, cada área del municipio está haciendo lo que le compete y yo estoy concentrada en que nosotros podamos tener los 160 camiones para poder recoger la basura a partir del 18 de diciembre.
Eso es un hecho, ¿no hay un día más para la empresa Capsa?
Yo lo digo con claridad, no podemos confiar en una empresa que ya le falló a las tapatías y tapatíos. Y ese es el principio bajo el cual he trabajado desde que asumí como presidenta, Mario. Soy una mujer responsable. Yo le tengo que responder a las tapatías y tapatíos. Yo voy a seguir haciendo todo lo que esté en mis manos, a pesar de las presiones, para que las y los tapatíos tengan el sistema de recolección que merecen, que permita darles certeza de que va a pasar el camión recolector afuera de su casa, afuera de sus calles.
¿Cuáles serían los compromisos, alcaldesa? Porque creo que es muy puntual el tema. Por una parte, usted dice que traerán un ahorro con esta nueva, con este nuevo esquema de financiamiento, y por otra parte, ¿cómo se garantiza la actual cobertura que hay ahorita y cuánto ascendería la cobertura con un servicio municipal?
Mire, ahorita en Guadalajara más o menos produce 1.800 toneladas de basura diaria. Y aquí es cuando les digo que es un tema en corresponsabilidad, porque cada tapatía y tapatío producimos alrededor de 1.300.000 gramos todos los días. Y solo quiero recordar que hace 30 años éramos 200.000 personas más en Guadalajara y producíamos menos basura, 1.500 toneladas diarias. Más gente, menos basura. Esto lo tenemos que poner en perspectiva, porque así yo haga todos los cambios. Si como sociedad no asumimos nuestra responsabilidad de reducir la producción de residuos, el problema va a seguir creciendo. Entonces, aquí lo digo, ¿qué vamos a hacer? Primero, por supuesto, mejorar. Hoy estamos, yo creo que en el 50% de nivel de recolección de basura.
Por
la irresponsabilidad de CAPSA, porque hay que recordar que de aquí al 17 de diciembre eso es responsabilidad de esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros vamos a entrar, estamos haciendo todos los estudios, la organización, toda la logística y la operación que se requiere para que podamos asumir el control y el mando. Y yo también lo digo con mucha responsabilidad y aprovecho este micrófono tan importante para invitar a la gente que hagamos equipo. Y que tratemos que en los próximos días que son importantes, que es de Navidad, reduzcamos el máximo posible de nuestros desechos, que tratemos de reutilizar, de reciclar, de ser más conscientes. ¿Para qué? Para que en este proceso en el que el ayuntamiento busca tomar el control, hagamos equipo y seamos pacientes para la incorporación de este nuevo modelo. Y sí, repito, necesito paciencia, solidaridad, empatía y corresponsabilidad.
No podemos confiar en una empresa que ya le falló a los tapatíos, sentencia Verónica Delgadillo, al referirse a CAPSA, la cual presiona desde que comenzó la administración. Pide paciencia, sobre todo si en estos últimos 15 días de la concesión se cae todavía más el servicio. Volvemos después del corte. Escuchamos a continuación el análisis jurídico del abogado Abel Campirano Marín.
El presidente Joe Biden firmó el pasado domingo una orden ejecutiva decretando el indulto de su hijo Hunter Biden por delitos contra Estados Unidos que haya cometido, pudiera haber cometido o en los que haya participado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del año 2014 y el 1 de diciembre del año 2024. La decisión del presidente de Estados Unidos causó sorpresa, porque en reiteradas ocasiones, sobre todo al final de su periodo presidencial y previo a las elecciones de su país, dijo que no lo haría definitivamente. No obstante que sobre su hijo pesaba una condena por habérsele encontrado culpable por la comisión de diversos delitos federales, derivados de compra ilegal de armas, de evasión de impuestos, posesión de drogas, siendo condenado por los tribunales de Delaware. Biden lo indultó porque consideró que por encima de cuestiones jurídicas, en el fondo no se trataba otra cosa sino de cuestiones meramente políticas, que consideraba que era injusta la persecución judicial que se había ejercido en contra de su hijo, ya que el enfoque de los ataques de sus adversarios era realmente el primer mandatario y no su hijo. El presidente Biden dijo textualmente: "Espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión". Por supuesto, ha sido objeto de opiniones críticas y diversas, como las que en otras ocasiones también fueron objeto de las que fueron objeto sus antecesores en algunos momentos de su gestión pública. Revisando la hemeroteca digital del periódico The New York Times, encontramos algunas notas similares. El presidente Bill Clinton, en el último día de su encargo, indultó a su hermanastro Roger por cargos derivados de consumo de cocaína. Incluso el ahora presidente electo Donald Trump, justo un mes antes de terminar su anterior periodo presidencial, también concedió un indulto, en este caso a su consuegro, el papá de Jared Kushner, casado con su hija Ivanka. La historia de Estados Unidos registra otro hecho también significativo. En diciembre del año de 1863, Abraham Lincoln se convirtió en el primer presidente en otorgar un indulto en aquel país. En ese caso lo hizo a favor de Emily Todd Helm, que era hermanastra de su esposa. Esta señora estaba casada con el general Benjamin Harding Helm, quien formaba parte del ejército de los confederados en la entonces guerra de secesión en Estados Unidos y por supuesto pertenecía al bando contrario del presidente Lincoln. La esposa del presidente le pidió clemencia para con su hermanastra Emily, quien había sido capturada y había dejado a sus hijos en la orfandad, puesto que su esposo Benjamin Harding había sido muerto en combate. Abraham Lincoln se conmovió por esa triste historia y en un gesto de nobleza, con su contrario caído con honor en combate y con el agregado de que se trataba de su propia cuñada, la indultó e incluso la recibió con calidez en la Casa Blanca, que aquí como un mero apunte cultural les quiero compartir que su construcción data desde el 13 de octubre de 1792. Todos esos años tiene la Casa Blanca en Washington. Bueno, el tema de los indultos no es nuevo. La historia en general nos ilustra con numerosos casos, todos ellos llenos de su buena dosis de polémica por los valores en pugna. Por un lado, el cumplimiento del deber de un primer mandatario para velar en todo tiempo y lugar por los intereses de la nación que gobierna, pero por otro lado, no olvidar, como en el caso del presidente Biden, que ahí está su hijo también involucrado en una delicada situación de la que puede quedar salvado con el indulto de su padre, que ocupa el cargo de presidente y tiene el poder de liberarlo de las ataduras de la justicia o dejar que la justicia cumpla con su deber. La polémica surge inevitablemente. ¿Cumple como padre indultando a su hijo? Se aplaude el gesto, se aplaude el amor paternal, pero se reprueba porque no se respeta la autonomía de la impartición de justicia y porque se defrauda a los gobernados por anteponer sus intereses personales a los de la nación que gobierna. La dificultad para emitir un juicio en un caso como este es enorme. No es fácil ser en este caso el fiel de la balanza por los valores que están en franca oposición. Aquí en México, recuerdo, en diciembre del año de 1815, después de que José María Morelos y Pavón fue fusilado, Vicente Guerrero tomó el estandarte de la independencia y determinó seguir con la lucha insurgente. El entonces 61º virrey de la Nueva España era don Juan Ruiz de Apodaca. Él acababa de sustituir a don Félix María Calleja, aquel que vapuleó al cura Hidalgo. Bueno, pues el virrey Apodaca envió a don Juan Pedro Guerrero, papá de Vicente Guerrero, a la Sierra del Sur, a fin de ofrecerle un indulto para que depusiera las armas, pues el virrey estaba seguro que Vicente, como buen hijo, aceptaría lo que le dijera su papá. Pero no fue así. Cuando llega Juan Pedro Guerrero con su hijo a llevarle el ofrecimiento del indulto, además le solicita su propia anuencia porque era su papá, pero Vicente Guerrero respondió con aquella famosa frase que quedó grabada para siempre en los anales de la historia de México. Vicente Guerrero volteó, se dirigió a sus soldados y les dijo: «Señores, este hombre es mi padre. Ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre he respetado a mi padre por ser mi padre, pero la patria es primero». Y Vicente Guerrero no aceptó el indulto. Sin duda cabe que son momentos históricos diferentes, realidades distintas, relatos conmovedores, pero también profundos para la reflexión. Los papás, con gusto daríamos la vida por nuestros hijos sin pensarlo un momento. Es tanto el amor por nuestros hijos que no tiene límites, como bien dice San Pablo en su epístola a los Corintios. Sin embargo, cuando frente a ese deber moral, frente a ese gesto natural de amor paternal, se contraponen las obligaciones de un encargo que te ha sido confiado por toda una nación, donde se involucran cuestiones éticas, jurídicas y políticas, ¿qué hacer? Una lucha de valores, el deber de padre y el deber de gobernante. Qué difícil verdaderamente un tema como este. El clásico dilema de William Shakespeare, to be or not to be, that's the question, ser o no ser, esa es la cuestión. Independientemente de ser un tema de inevitable reflexión, como decía, ante la disyuntiva, también nos deja una enseñanza, a mi juicio, clara. En buena parte, nuestros hijos son lo que nosotros somos. Fueron hechos a nuestra imagen y semejanza. Así los educamos. Toca a nosotros servirles de ejemplo, de guía moral, para que jamás nos vayan a colocar en una situación tan difícil y vergonzosa, de tal modo que jamás nos veamos en algo como en lo que se vio involucrado el presidente Biden, en donde tuvo que dilucidar entre el cumplimiento del deber de gobernante y el indiscutible amor de padre. Aquí el juicio es político y moral. ¿Usted qué piensa? Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.
En el arranque de su administración, el gobernador constitucional Pablo Lemus Navarro señaló que su prioridad será la atención en materia de seguridad del problema de la desaparición de personas, por lo que el lunes se reunirá con los colectivos.
En seguridad, el tema prioritario para nuestra administración y estoy seguro también para el gobierno federal. No hay tiempo que perder. La tranquilidad de las familias es el eje de cualquier proyecto de desarrollo y garantizarla exige un esfuerzo conjunto. En Jalisco hemos avanzado fortaleciendo nuestras instituciones policiales, dando resultados y colaborando con la Federación, pero los resultados todavía tienen que ser mucho mejores para mejorar la calidad de vida de las personas. Apostemos por un modelo que dé resultados reales, ni una estrategia unilateral, ni toda la carga, ni toda la culpa sobre un solo orden de gobierno. La seguridad nos toca a todas y a todos. Aquí nadie se lava las manos y todos trabajamos de manera conjunta y en equipo por la seguridad de las personas. Nuestro compromiso será el seguir fortaleciendo a la policía estatal y mejorar la coordinación con las policías municipales, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Queremos que cada jalisciense viva con tranquilidad, sin importar si esté en el corazón de la ciudad o en una comunidad rural. Aquí están mis generales de la quinta región y de la quinceava zona, a quienes les ofrezco, por supuesto, un trabajo conjunto. Aprovecho también para informarles que el próximo lunes por la mañana estaremos instalando la mesa interinstitucional de seguridad, por supuesto con el gobierno federal, con los gobiernos municipales y estará encabezada por un servidor. Por cierto, secretario, el martes estaré con la presidenta Sheinbaum en Acapulco para la instalación de la Mesa Nacional de Seguridad Pública y poner a sus órdenes todas las fuerzas de Jalisco en el trabajo conjunto. Uno de los retos principales, ojo, uno de los retos principales, y diría yo, la principal tragedia que vive este país son las desapariciones. Esta crisis afecta a miles de familias. Es una deuda histórica que será prioridad para nosotros. A quienes tanto han sufrido, quiero decirles que cuentan conmigo, que seré un gobernador cercano y solidario. La nueva creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, primera en su tipo a nivel nacional y que agradezco a las y los diputados haberla aprobada, no es un primer paso ni el único. Será el primero de muchísimos. Este lunes también, después de instalar la mesa interinstitucional, recibiré a familiares, a colectivos, para iniciar un diálogo directo y permanente. Más que un acto simbólico, es la posibilidad de seguir aprendiendo de ellas y ellos. He mantenido un diálogo durante 9 años con todos estos familiares y colectivos, pero es momento de fortalecerlo aún más, siempre con un compromiso de justicia histórica y decisiones conjuntas.
Insistió en que su gobierno no será de derecha ni de izquierda, sino de resultados, donde los 125 municipios de Jalisco sean tratados de la misma forma, sin importar partidos políticos. Y por cierto, antes de rendir protesta, escuchamos a Itzul Barrera, diputada de Morena, quien fijó el posicionamiento de su bancada en el Congreso local. dijo que su expectativa era conservadora, sobre todo porque MC con Enrique Alfaro revictimizó a los desaparecidos, coartó la libre manifestación y atentó contra la libertad de expresión.
El gobierno que hoy termina nos deja a los jaliscienses no solo un mal recuerdo, sino un pesado legado, caracterizado por la violencia, la incongruencia, la impunidad, el autoritarismo y la falta de empatía ante el dolor ajeno. En Jalisco nos duele el asesinato de Alejandro Gobel, activista en contra de la verificación vehicular. Nos duele que un fiscal dijera que Luz Raquel Padilla, una mujer violentada, era una bruja, estaba loca y se había quemado viva ella sola. Nos duele que un gobernador que debía de protegernos admitiera que su fiscalía estaba infiltrada después de levantar y torturar jóvenes, como mi amiga la diputada Mariana Casillas, por manifestarse después de que la autoridad mató a Giovanni López, un obrero, tras no usar cubrebocas en plena pandemia. Nos duelen las madres buscadoras que esperan ser escuchadas, y las mujeres víctimas de violencia vicaria, quienes tuvimos que llevar agua mientras hacían huelgas de hambre afuera de Casa Jalisco, ahí donde se atendían a los socios de los negocios inmobiliarios del gobernador. Pertenecemos a una generación que creció normalizando la desaparición de amigos, de primos, sobrinos. Incluimos en nuestro vocabulario expresiones tan horribles como levantón, encajuelado, ejecución. Y asumimos que ni el gobierno del Estado ni el Poder Judicial nos ayudarían a hacer justicia. Sí, no se los voy a negar, crecimos con miedo a manifestarnos, porque sabíamos que como a Javier Armenta, Iván Ilich Cisneros y José Alexis Rojas podían encarcelarte por defender un área natural protegida de la construcción de torres de departamentos. Pero aún así salimos a las calles. No hablamos por hablar. Yo misma tuve que buscar aterrorizada en la cajuela de un coche para ver si ahí se encontraba el cuerpo sin vida de mi padre tras su desaparición. Y como por fortuna no estaba ahí, tuve que buscar en la SEMEFO completamente desbordada por la angustia y el miedo. Pero fui muy afortunada. Lo encontramos con vida días después. Algo que pareció molestar al gobernador, pues de inmediato convocó una rueda de prensa para cuestionar la desaparición de un hombre honesto que simplemente estaba haciendo su trabajo. De ese tamaño son nuestros dolores, de esa profundidad son las heridas que sufrieron periodistas, víctimas, manifestantes, universidades públicas y cualquiera que se atreviera a cruzar la línea de lo cortés y convertirse en valiente. El nuevo gobierno tendrá la obligación moral de enmendar ese dolor y esa indiferencia. Señor gobernador Pablo Lemus, que espero también nos esté escuchando, el Grupo Parlamentario de Morena le desea no solo como imperativo político, sino como un deseo incuestionable, el mayor éxito de sus funciones. Porque Jalisco no aguanta más. Y tiene que entender y valorar que nuestro pueblo lo observa. Y que nosotros seremos siempre la voz que lo represente con una convicción ideológica inamovible. Le confieso que tras lo vivido, no tengo más remedio que ser escéptica de su gobierno. Pero en verdad deseo que usted logre cambiarnos la perspectiva a millones de jaliscienses. Los pendientes son claros. 16,000 desaparecidos, más de 200 feminicidios al año, una deuda pública de más de 30 millones de pesos y un sistema hidráulico inservible que atenta contra el derecho humano de las familias al agua. Venimos de un movimiento que tiende la mano y construye puentes. Contamos con la fuerza y el respaldo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que desea con todo su corazón que a Jalisco le vaya mejor que nunca. Y le solicitamos que la politiquería y las provocaciones que nos acostumbró el pasado gobernador sean tan solo una vieja anécdota. Sea recíproco. Entréguele al gobierno federal su buena voluntad para construir de la mano por el bien de Jalisco. Nosotros estaremos aquí, atentos, porque los jóvenes que vivimos la opresión y la violencia del gobierno de Enrique Alfaro, no solo crecimos, estamos legislando. Muchas gracias.
Volvemos enseguida. Y concluimos este programa con la participación de Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural.
Pues se nos termina este mes y se acercan las ansiadas festividades que anuncian el fin de este año. Y mientras en México el 24 y 25 de diciembre son las fechas festivas más importantes de esta época, el día de hoy en Estados Unidos se celebra junto con el Día de la Independencia y el de San Patricio una de las tres fechas más importantes, el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day. Pero, ¿cuál es el origen de tan relevante conmemoración? Bueno, pues primero hay que saber que esta fiesta ha sufrido varias transformaciones a lo largo de su historia, antes de llevarse a cabo como se hace hoy en día, ya que un grupo de colonizadores procedentes de Inglaterra abandonaron su tierra en busca de la libertad de culto, separándose de la iglesia tradicional anglicana, para adorar a Dios a su propia manera, llamándolos peregrinos, y estableciéndose primeramente en Holanda en 1608, para en 1620 embarcarse en el Mayflower para buscar la ansiada libertad religiosa en el entonces Nuevo Mundo, teniendo como destino primario la colonia de Jamestown, Virginia, en América del Norte, pero fueron desviados por una tormenta que los llevó en noviembre de 1620 a Plymouth, Massachusetts. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles para aquellos pioneros, ya que la mitad de ellos murió de hambre en aquel primer invierno en América, aunque los sobrevivientes continuaron luchando y en la primavera siguiente lograron sembrar maíz debido a la amistad que hicieron con un guerrero indígena de nombre Squanto de la tribu Pocanoket, quien les enseñó a cultivarlo y establecer buena vecindad con las tribus cercanas. El gobernador Bradford, en otoño del año de 1621, después de una buena cosecha, instituyó un día para dar gracias al Señor después de haber recogido los buenos frutos del trabajo, invitando a los peregrinos a los indios vecinos para celebrar una fiesta en un gesto de cordialidad, compartiendo pavos, gansos, maíz, langostas, almejas, calabazas y frutas secas en aquella reunión. Pero lamentablemente el siguiente año no hubo convivio con los indios por haber tenido problemas con ellos y una pobre cosecha. El primer cambio se dio en 1623, ya que el gobernador cambió la celebración al 30 de julio como el Día de Acción de Gracias, celebrando el fin de una larga sequía, siendo irregular el festejo a partir de ese año. El presidente George Washington, tras la unión de las 13 colonias originarias en 1789, buscando establecer un día para celebrar la antigua tradición, presentó un acuerdo al Congreso, mismo que se aprobó el 26 de noviembre de ese año, celebrándose el primer Día Nacional de Acción de Gracias, en cuya proclamación Washington invitó a los estadounidenses a dar gracias a Dios por su protección, por la victoria en la lucha, la libertad, la paz y la prosperidad en el nuevo país. Goddess Day, Lady the Book, una revista para mujeres dirigida por Sarah Hale, lanzó una campaña en 1846 para hacer del Día de Acción de Gracias una gran fiesta nacional, logrando su objetivo 9 años después. Pero es hasta el 3 de octubre de 1863, bajo el mandato del presidente Abraham Lincoln, que se comienza a celebrar esta fecha, el cuarto jueves de noviembre, conservándose igual la manera de festejarse desde el inicio del siglo XIX, en que las familias estadounidenses se reúnen para dar gracias a Dios por sus bendiciones y compartir los frutos de una abundante cosecha. A pesar de la importancia de esa fecha, existen otras versiones en las que se considera el mito fundacional de aquel país, ya que mientras para los pioneros es un día de fiesta y reunión, para los pobladores originarios de América del Norte, la llegada de los colonos ingleses y su establecimiento en el continente significó un proceso violento de expansión territorial que dejó millones de víctimas mortales y la desaparición de la forma de vida de los nativos americanos. Es por eso que para los pueblos originarios el Día de Acción de Gracias no es más que el inicio de una historia de siglos de opresión y genocidio que derivaron en la pérdida de su territorio, conforme la fundación de los Estados Unidos se expandía hacia el oeste, por lo que distintos grupos activistas de nativos americanos en Nueva Inglaterra, desde 1970, conmemoran esta fecha como un día de luto nacional. Mientras cada vez más pobladores de estos grupos alzan la voz para resignificar la celebración a través del reconocimiento de un proceso histórico que se abrió camino a sangre y fuego. Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias por habernos acompañado, César. Que descanses este fin de semana. Yo me despido en estos micrófonos, su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito. Buen fin de semana.